saber qué tipos de snacks consumir, ¿no? Pero la mayoría de las veces no son muy necesarios, los podemos hasta inclusive omitir, porque las tres comidas principales, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena, principalmente el desayuno y el almuerzo, ¿no? Son comidas que te deben de sostener por varias horas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a esta serie Nutrición Viva, el segundo episodio. Soy el Dr. Oscar y estoy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Para los que recién están conociendo el canal, para los que no vieron el primer episodio de la serie, les presento a Ariana. Ariana es mi hija, es estudiante de nutrición en la Universidad de Navarra, en España. Estoy feliz de poder hacer este proyecto juntos, que lo hemos planeado por hace mucho tiempo. Y la idea de esta serie, la idea de esta serie de episodios es simplemente de poder darles a ustedes consejos prácticos, tips prácticos para que comiencen a alimentarse de manera saludable, pero también de manera real, de manera viva. ¿Qué tal, Ariana? Nuevamente, bienvenida.
Exactamente, muchas gracias. Hola a todos nuevamente. Yo contenta de estar aquí, de poder compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido, pero también lo que practicamos aquí en casa, lo que intentamos implementar todos los días. Y en este episodio de hoy, pues más que todo vamos a darles unos tips de cómo poder construir un plato saludable.
Perfecto. Construye tu plato saludable. Todo empieza en casa. Hemos hablado en el episodio anterior de lo que son las bases, los fundamentos de la nutrición viva, de la importancia de tener un equilibrio de los macro y micronutrientes, de la importancia del arco iris, del color en las comidas y de entender, como lo hablamos siempre, de entender de que las comidas no son solamente calorías vacías. La comida es información para nuestro cuerpo, para nuestro metabolismo, para una vida saludable, una vida larga, una vida feliz. Es importantísimo el alimentarse bien. Entonces, ¿cómo construir un plato de comida? Vamos a dar consejos simples, pero prácticos, útiles. Primero, el plato de comida tiene que tener al menos 50% del plato tienen que ser vegetales de diferentes colores. Tenemos que tener una variedad de fitonutrientes, los fitoquímicos, la importancia de la fibra, que es muy importante para la saciedad. Al menos un cuarto del plato tiene que tener un contenido de proteína de buena calidad. Puede ser proteína animal, que es idealmente porque justamente la proteína animal, la proteína, la absorción es mucho mejor. Y también hay la opción para las proteínas vegetales, para quienes no consumen carne animal. Y finalmente, la otra parte del plato, la otra cuarta parte, deben ser carbohidratos complejos, carbohidratos que nos absorban fácilmente y que no hagan que el azúcar se dispare de manera rápida. Por ejemplo, las legumbres, las menestras, el camote y el arroz también. El arroz nuevamente, tratemos de evitar decir este alimento es malo. Se dice mucho, el arroz es malo, lógicamente en exceso, pero el arroz también es un alimento que es tradicional en muchas culturas. Es muy difícil dejarlo completamente de una alimentación que puede ser parte de un plan alimenticio, definitivamente que sí, pero lo importante es tener en cuenta el resto de los componentes, tener en cuenta el balance, ¿no? Siempre hablamos de eso justamente aquí en casa, ¿no?
Exactamente, el balance y también no olvidarse de una grasa saludable, que es muy importante. En el episodio anterior hablamos un poco sobre las vitaminas liposolubles. ¿Por qué son liposolubles? Porque se absorben mejor con grasa. Entonces, para poder obtener esas vitaminas súper importantes A, D, E, K, pues se necesita alguna grasa, que se puede ser el aceite de oliva, si estás haciendo una ensalada, o palta, aguacate, entre otros, ¿no? Y entonces es muy importante eso. Y también, pues, los vegetales son una fuente de carbohidratos sanos también, ¿no? Entonces también a veces uno se confunde, los vegetales también son carbohidratos, ¿no?
Exactamente. Y hablamos de las grasas saludables, hablamos del aceite de oliva, estamos hablando también de las nueces, estamos hablando del avocado, de la palta, que deben ser también una parte de nuestra alimentación saludable. Es decir, nuestro plato tiene que tener una buena cantidad de carbohidratos complejos, también tenemos la proteína que es básica y tenemos también el contenido de las grasas saludables. Entonces, esos son los componentes básicos de un plato saludable. Ahora, hablemos un poco de cómo empezar a comer de manera saludable desde casa. Empecemos eso, unos consejos prácticos. ¿Cómo creerías tú, Ariana, de que ha sido lo que ha funcionado mejor, lo que has visto de manera personal, de manera familiar en general? ¿Qué nos podrías compartir de tu experiencia ahora como estudiante de nutrición, pero de manera práctica lo que se hace en casa, ¿no? ¿Cómo empezar?
Yo creo que lo principal, que es algo que también estoy tratando de implementar más en mi rutina diaria, es el cocinar en lote o cocinar en cantidad. Un fin de semana, de repente, antes de que la semana empiece, Porque eso ayuda a que tú puedas ir preparando ya la proteína. Tienes la proteína lista o tienes tu carbohidrato listo. Si quieres probar camote o vegetales, ya lo tienes todo listo al horno, si quieres hacerlo, como tú quieras prepararlo, ¿no? Lo puedes saltear. Pero ya tienes una buena cantidad lista, porque para ser sinceros, uno como estudiante, uno cuando está trabajando de lunes a jueves, más que todo, o de lunes a viernes también, estamos súper ocupados y hay muy poco tiempo. Y creo que lo que nos cuesta a todos mucho, o la excusa de muchos, es el tiempo, que no tengo tiempo para cocinar sano, no tengo tiempo para preparar alimentos, ¿no? Entonces a veces agarramos lo que tenemos a la vista y lo más fácil. Y la mayor cantidad de las veces, lo que está a la vista y lo que es súper fácil cocinar son comidas ultraprocesadas, comidas ya que vienen en cajas. Entonces yo creo que eso es importante, tratar de tomar 1 o 2 horas, no va a tomar mucho tiempo, un sábado o un domingo que tú estás libre, en preparar todo y en tenerlo ya todo listo para que una vez llega tu día de semana, ya nomás tienes la proteína, tienes el carbohidrato y lo unes todo. Y la verdad se te hace mucho más fácil.
Claro, es que nuestra cultura, bueno, yo he crecido realmente preparando comida, digamos, a nuestros padres, a la familia, preparando la comida el día a día. Y la verdad que los tiempos han cambiado mucho. Ahora, en la familia, el papá, la mamá, generalmente los dos están ocupados trabajando. Tenemos personas que nos ayudan en casa a veces, pero no todos tienen esa facilidad. Entonces, se le hace muy, muy difícil, sobre todo para las personas que viven solos, solas, o que los dos están trabajando, de cómo hacer en el día a día para preparar un plato saludable. Nuevamente, nos faltan a veces las ideas y nos falta el tiempo. Entonces, acá se lo vamos a tratar de poner fácil, sencillo. Traten de dedicar al menos un par de horas el fin de semana, cuando tengan un tiempito, y lo ponen en el calendario. Lo que no está escrito no existe, acuérdense. Lo ponen en el calendario, vamos a hacer la preparación de comida o el meal prep, que se le llama, cómo hacer esta comida en lote para la semana siguiente. Y se pueden preparar, sobre todo lo que ayuda muchísimo es para las ensaladas. Se puede dejar todo ya cortado, todo listo, solo para mezclar. Cosa que el día lunes, el martes, el miércoles ya tienen todo a la mano y lo único que hacen es unos minutos nada más en mezclar los alimentos, en mezclar las comidas y tienen una variedad. Lo mismo lo pueden hacer con la quinoa, por ejemplo, dejarla ya preparada, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, muchísimo en lo que es el tiempo. Lógicamente, si hay la posibilidad de que se pueda cocinar cada día, es ideal. Si tiene el tiempo, perfecto, ¿no? Pero creo que hay que ser prácticos y realistas. Muchas personas siempre me dicen, doctor Oscar, no tengo tiempo para cocinar. Y lógicamente, como has mencionado, cuando no hay tiempo para cocinar, uno cae en la trampa más fácil, que es comprar la comida que ya está preparada, lista, que se pone en el microondas. Hemos hablado mucho de esto, esas comidas que ya están ultra procesadas, que uno la pone en el microondas por un par de minutos y ya está lista, realmente es como una trampa, porque tiene tantos ingredientes que ni los conocemos y no sabemos qué nos está causando internamente. Bueno, lo que sí sabemos es que no va a causar inflamación y no va a traer muchos problemas de salud, pero muchas veces lo vemos como una solución rápida, una solución fácil o práctica, pero en el fondo nos puede complicar mucho.
Exactamente, y como tú dices, es importante tenerlo escrito, organizarlo, que se vuelva un hábito, que sea como cuando tú te levantas y tiendes tu cama, que sea un hábito de, ok, el día sábado, el día domingo, de tal hora le voy a dedicar a preparar mi comida para la semana que viene. Y no tienes que preparar platos, puedes preparar sides, puedes preparar el camote ya listo, la proteína ya lista, no te tienes que complicar con eso, ¿no? Pero tener algo listo también que te va a ayudar en la semana y que se vuelva, como digo, un hábito para que ya toda la semana sea algo que tú haces, que sea parte de tu rutina, ¿no? Y se te va a volver mucho más fácil.
Perfecto. Un segundo tip es cómo prepararse en casa nuevamente. Es preparar la despensa, preparar el refrigerador. Es importante muchas veces, inevitable a veces, cuando uno ve en la despensa, en la alacena, ahí donde guardamos los alimentos, cosas que tienen demasiado azúcar y que nos llama mucho a veces las ganas de comer, de probar. Tratemos de limpiar lo más que podamos, tratemos de dejar alimentos enteros, tratemos de que en la refrigeradora no hayan solamente sodas o gaseosas, tratemos de tener agua, tratemos de tener las frutas, los azúcares que vienen de las frutas, que son espectaculares. Entonces, tratemos de hacer como una limpieza en la casa y tratar de empezar de ahí, organizarnos, y eso creo que es básico, es importante tratar de preparar el ambiente antes de hacer un cambio. Eso creo que es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, porque también hemos pasado por eso. Uno quiere hacer un cambio, quiere decir, voy a comer saludable, voy a comenzar con este reto de comida saludable a partir del lunes, pero no se ha preparado absolutamente nada, no se ha preparado en la casa, no se ha preparado en familia, no se ha preparado mentalmente, y a las finales llega el día lunes y empiezan bien el martes más o menos, el miércoles o jueves, se acabó todo, porque estamos rodeados de alimentos que no nos van a ayudar. Entonces tratemos de limpiar un poquito, hacer un aseo en la cocina, me refiero a la parte alimenticia, y tratar de empezar por ahí, ¿no?
Exactamente. Y aparte de eso, yo creo que si, especialmente si estás en una familia, si una persona quiere realizar un cambio, se hace mucho más fácil si toda la familia lo realiza también, porque es muy difícil que una persona de la familia quiera cambiar y comer sano y el resto de, de los miembros de la familia comen como siempre, ¿no? Porque se hace muy difícil por la tentación de lo que ve y pues ya, como tú mencionas, el tema de limpiar, ¿no? Las cosas, de tratar de quitar lo que a uno le tiente, ¿no? O le dé ganas de comer, de las cosas procesadas o los dulces, tratar de eliminar un poco eso. Entonces es importante, yo creo también, que si una persona quiere realizar el cambio, tratar de que toda la familia se involucre, ¿no?
Exactamente, eso es importantísimo. Eso es un aspecto vital, básico, de hacer un cambio. El cambio es muy difícil si vemos que el entorno no nos ayuda. Y lo escucho tantas veces que generalmente es o la señora de la casa o es el hijo adolescente o la hija adolescente que quiere hacer cambios, pero el resto de la familia realmente no les da el apoyo o no entienden por qué quieren hacer ese cambio. Entonces es importante que se reúnan, que conversen y que digan por qué quiero hacer este cambio. Y no es tratar de convencer, pero es solamente conversar y compartir en familia porque esto puede ser una gran idea para todos. La verdad que puede hacer que los pequeños, que en vez que estén en el celular, que estén ayudando en la casa, que estén ayudando a preparar los alimentos, que los padres o quienes vivan estén involucrados en esto. Eso hace mucho, mucho bien, no solamente en el ambiente de comer más saludable, sino en que realmente la persona que está tratando de hacer este cambio tenga más éxito en hacerlo. Y a las finales el beneficio va a ser para todos. Y eso es importante respetando también los gustos, ya que en una casa a uno le puede gustar una cosa, a la otra le puede gustar otra cosa, y a veces es difícil encontrar, digamos, esta comida perfecta que le gusta a todos. Y por otro lado, también es muy complicado preparar un plato para cada uno. De eso no se trata tampoco esto, ¿no?
Exactamente.
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Perfecto. Otro tip que tenemos dentro de lo que es crear tu plato saludable. Para crear tu plato saludable necesitas los insumos saludables. Entonces hemos hablado ya hasta ahora de la importancia de preparar tu cocina, de preparar la despensa, de preparar el refrigerador, la importancia de cocinar o de hacer los alimentos preparados en lote, ¿no? De preparar los alimentos el fin de semana para que durante la semana tengas mucho más tiempo de comer saludable y tengas tiempo para hacer lo que tienes que hacer, trabajar, los hijos, los amigos, para que puedas disfrutar también de la vida. Un tercer tip que te compartimos es importante y es cómo leer las etiquetas de los productos que son envasados. Y yo entiendo, estamos hablando de no cosas ultra procesadas, sino de alimentos simples que muchos de ellos vienen en caja. Cómo elegir adecuadamente los ingredientes. Y hay algunos tips que le podemos dar ahora a compartir para ver que esto que estamos comprando en las tiendas, la verdad que estemos al menos con una cierta tranquilidad de que no va a causar mucho daño, que no va a ser mal para nosotros, no sé. Para hablar de etiquetas y para hablar de leer ingredientes es un episodio completo, pero si nos puedes compartir, Ariana, ¿cuáles tú crees que serían las cosas básicas para compartir con la audiencia sobre leer etiquetas y cosas que compramos en la tienda?
Yo creo que lo básico de las etiquetas es que siempre, pues en la parte de atrás tiene las calorías, que es la energía total, y te dice la porción, ¿no? Porque muchas veces las calorías que están ahí no es por el paquete completo, sino por 100 gramos la mayoría de las veces. Entonces ahí está la porción. Entonces eso es lo número uno. Ya sabemos calorías, energía. Pero creo que más importante que eso está la parte de proteínas, carbohidratos y grasas. Y creo que eso es lo principal. O sea, entender qué es cada uno. Ya entendemos que la proteína, para qué sirve y qué es. Entonces, más que todo, la etiqueta te da la cantidad de proteína que aporta ese alimento, ¿no? O la cantidad de carbohidratos que aporta ese alimento. Entonces, un alimento como el atún o la tuna va a tener mucha proteína, entonces va a tener más o menos probablemente 30 gramos de proteína por la lata. Entonces, es un alimento alto en proteína. Frutas y vegetales no tienden a tener etiquetas nutricionales, pero esos son carbohidratos, ¿no? porque tienen fructosa y todo, pero de lo que tiene más, eso es un alimento alto, puede ser en grasa si tiene más cantidad de grasa, si tiene mucho carbohidrato, un alimento alto en carbohidratos, pero más que todo eso, así lo simple, saber qué es cada cosa. Hay diferentes tipos de grasas, no grasas poliinsaturadas, grasas saturadas, y después a veces ahí hay algo que dice grasas trans. Ahorita la mayoría de los alimentos no tienen grasas trans, yo creo que ya se prohíbe eso. Pero aparte de eso, importante esos tres y después entender los ingredientes y saber que si tú entiendes que está en la lista de ingredientes, pues un alimento bueno, y si hay algo que ni puedes pronunciar, pues de repente no es tan recomendable.
Exactamente. Has mencionado las grasas trans. Ya prácticamente se ha prohibido a nivel global, estamos hablando a nivel mundial, pero se ve aún que todavía hay algunos alimentos, algunas comidas que se venden empaquetadas que tiene cierto contenido de grasas trans. Y esas grasas causan inflamación, por eso es importante evitarlas. Hay muchísimos estudios científicos que demuestran que las grasas trans, como lo sabemos, causan inflamación. Y la inflamación es la base de muchos problemas crónicos de salud, desde la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, muchísimas. Entonces, tratar de evitar el contenido de grasas trans. Vayámonos por las grasas saludables, las que son altas en omega 3, ¿no? Hablamos del pescado, el salmón, del atún que has mencionado, de las nueces, de las aceitunas, el aceite de oliva. Son tantos alimentos ricos en grasas buenas que no deben faltar en un plato saludable. Ahora, finalmente hablemos de otro tip que es una pregunta frecuente. Me dicen, doctor Oscar, no sé qué darle a mi hijo, a mi hija de snack. Se va a la escuela y siempre quiero ponerle un snack. Y yo también estoy al trabajo y siempre me pongo mis snacks. Me llevo unos chipsitos o unos chips o a veces unos caramelitos porque me da mucha hambre. Tomo mi desayuno, pero no sé, a las 2 horas ya tengo mucha hambre y quiero comer un snack. ¿Qué piensas de los snacks?
Yo creo que en general los snacks, si pues se necesitan, ningún problema saber qué tipo de snacks consumir, ¿no? Pero la mayoría de las veces no son muy necesarios. Los podemos hasta inclusive omitir porque las tres comidas principales, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena, principalmente el desayuno y el almuerzo, ¿no? Son comidas que te deben de sostener por varias horas. Entonces, eso hace que tú obviamente armas tu plato bien con tips más o menos que te hemos dado, con una buena proteína, tu carbohidrato, tu buena grasa, te vas a sentir llena, incluir la fibra también, por varias horas, entonces no te va a dar ganas de comer a media mañana o a media tarde. Entonces, en ese caso, si tú no tienes hambre, no es necesario el snack, ¿no? Porque yo creo que a veces tenemos esta idea de que necesito comer un snack. Si tú no tienes hambre, no necesitas comer el snack. Ya, obviamente, si uno va a la escuela, especialmente los niños, que a veces tienen su hora del snack, pues la merienda puede ser algo que sea alta en proteína, ¿no? Tener una buena proteína, fitonutrientes o una grasa. Yo creo que es importante la proteína y una grasa saludable para que les mantenga llenos por unas horitas más y no tengan tanta hambre a la hora o a las 2 horas, ¿no?
Exactamente, eso es importante. Por eso es importante el desayuno. Estamos hablando de personas, digamos, en general. No estamos hablando de personas que están haciendo, por ejemplo, un ayuno intermitente o que están haciendo un ayuno de 16 horas, que no toman desayuno y su comida es al mediodía. No, son casos, digamos, que ayudan para ciertas condiciones, pero estamos hablando de las personas en general, en público en general, que quieran comer de manera saludable, sostenible, y cómo crear un plato saludable. Nuevamente, la importancia de las proteínas y las grasas saludables y las fibras. Nuevamente, en el desayuno, que sea un desayuno que te pueda sostener. El problema del desayuno que solamente tiene carbohidratos y carbohidratos simples, muchas veces un café, un poquito de leche y un pan y mantequilla, que es muy común hasta ahora, eso definitivamente no te va a aguantar. Y a las 10, 11 de la mañana vas a tener muchísima hambre. Te va a dar ganas de comer un dulce. Y luego a la 1 o 2 de la tarde nuevamente tienes más hambre. ¿Por qué? Porque tu azúcar se ha ido para arriba, tu insulina se ha ido para arriba y luego bajó el azúcar y estás en esta subida y bajada. Tu cuerpo está interpretando señales que no debería. De realmente tu cuerpo debería estar tranquilo con una buena proteína de calidad, con unas buenas grasas y con buenos carbohidratos que le permita a tu cuerpo ir digiriendo poco a poco y que también favorezca el trabajo de la microbiota. La microbiota, como sabemos, es un organismo ya que nos regula desde todo punto de vista y es importante tener en cuenta eso. Por eso es que los snacks yo generalmente no los recomiendo, a no ser que tengas una actividad física muy fuerte y que tengas que hacer ejercicio de manera intensa, necesitas tus carbohidratos de acuerdo al ejercicio que vas a hacer. Si estás teniendo horas de trabajo muy largas y sabes que el almuerzo no va a ser sino hasta tarde, podrías tener un snack, pero algo, una fruta, de repente un hummus, a lo mejor una mantequilla de almendra, unos pedacitos de apio, algo, una zanahoria, algo que te pueda sostener, que sea comida entera, no que sean dulces azucarados, cosas, azúcares simples, ¿no? Ese es el gran problema con los snacks, ¿no? Y el problema que se le da a los niños.
Exactamente, justo como tú has mencionado, si uno le da a los niños snacks como chips, más dulces, va a subir la glucosa, sube la insulina y va a bajar de inmediato, y eso hace que uno tenga más hambre a la hora de las 2 horas. Entonces es lo mismo que nada y no aporta nada. Entonces que el snack, si necesitas de eso, aunque sea un snack que obviamente te sostenga también hasta la hora de tu siguiente comida, ¿no?
Perfecto. Exactamente, ¿no? Esa es la idea. Y nuevamente, a los padres de familia, traten de no dar demasiada cantidad de dulces a los niños como snack. Esa no es la idea. Nuevamente, los snacks generalmente no son necesarios. Si le da un buen desayuno, eso le va a aguantar hasta el almuerzo. Así que esa es la idea. A no ser que haya mucha actividad física, en el cual sí necesitan una ayudita extra, ¿no? Por lo que están quemando con el ejercicio. Bueno, pero ahora quisiera que terminemos este episodio, Ariana, dando ideas o ejemplos prácticos de un plato saludable. Ya hemos descrito en el primer episodio lo que son los fundamentos de una comida saludable, de una nutrición viva, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, micro y macronutrientes. Hemos hablado del balance, de los colores en las comidas. Ahora estamos hablando ya más en detalle de lo que debe tener un plato, las proporciones, mitad de vegetales, un cuarto de una proteína de alta calidad, un cuarto de carbohidratos complejos. Pero, por ejemplo, y respetando la tradición cultural, plato muy diferente va a ser en Perú, en Colombia, en Chile, en España, en México. Entonces, tratando de respetar las costumbres culturales y también la forma de alimentarse, comer lo que realmente nos gusta, independientemente de donde uno esté viviendo. Pero una idea, por ejemplo, podría ser un plato que tenga los vegetales, como lo había mencionado, puede tener los legumbres, puede tener una lenteja, que son deliciosas, alto contenido en fibra, en hierro, y las vegetales con diferentes fitonutrientes, y un pedazo de pollo, por ejemplo, puede ser un pollo a la plancha, puede ser un pollo al horno, los condimentos, los ingredientes que tengan, que sean los que a usted le guste. Pero esta es la idea, que tenga esta combinación de los vegetales, de los carbohidratos, de las grasas saludables. Puede ponerle un pedazo de un avocado o de una palta también, que le puede durar mucho. No sé si tienes algún otro ejemplo de comida saludable.
Es un increíble ejemplo. A mí también me encantan mucho los bowls o los power bowls, como lo llaman. Yo creo que es súper práctico y muy fácil de armar en el momento. La base puede ser quinoa, arroz o lechuga. Tiendo a ponerle más que todo como que lechuga para que sea como una ensalada. Y ahí le pones tu proteína, puede ser atún, pollo, pescado, lo que tú tengas en el momento. Le puedes agregar la cantidad de vegetales que tú quieras, pepino, apios, ¿no? Pimiento, lo que tú deseas. Y lo armas así a tu estilo. Tienes, pues, obviamente, las vitaminas, la clorofila, los fitonutrientes, ¿no? De la lechuga. Tienes la proteína, tienes un carbohidrato también. Le puedes agregar o camote o algún tipo de zapallo, ¿no? Y también encima le puedes poner un poco de aceite de oliva. Armarlo como tú deseas, ¿no? Y ponerle aderezo que obviamente sea un aderezo sano, ¿no? Porque también sabemos que a veces los aderezos que consigues en los mercados tienden a tener muchos emulsificantes o sustancias que el cuerpo no reconoce. Entonces también tú preparas ahí en casa un poco de aceite de oliva, como tú deseas. Pero la verdad, a mí me gusta mucho ese y yo creo que es muy práctico también.
Y es delicioso comer en casa. Definitivamente, hay restaurantes que preparan comida espectacular. Sin embargo, la mejor comida siempre va a estar en casa. Preparen comida en casa, traten de hacerlo en grupo, en familia. Y algo que es importante, y creo que es bueno mencionarlo ahora, ya en la parte final del episodio, es importantísimo esto, de que tratemos de comer para disfrutar y para sentirnos saciados, no para estar completamente llenos o a tope, que es algo que es muy común. Muchas veces uno come, ya está lleno, pero uno sigue comiendo y comiendo y dice, ahora sí estoy full. Tratemos de comer para estar saciados, para disfrutar la comida, no necesariamente para estar full. Ese es el problema. Ahí uno está comiendo no solamente el exceso de calorías, sino también se siente demasiado distendido, se siente lleno, llena, y eso la verdad que no nos ayuda. Creo que eso es algo que también tenemos que manejarlo de manera personal. Y a pesar que la comida puede ser deliciosa, tratemos siempre de llenarnos primero con las cosas saludables. Y el otro acompañante de muchas comidas, y que también lo podemos considerar un acompañante, un plato saludable, es la bebida. Que que yo creo que es algo que ya se está difundiendo más y más en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, que es el hecho de la bebida, que no tiene que ser una soda, no tiene que ser una gaseosa siempre. Muchas veces dicen, bueno, vamos a tener un almuerzo, pero un almuerzo sin esta gaseosa no es almuerzo. Bueno, puede ser agua, la verdad, porque esa soda trae demasiado contenido de azúcar, ¿no?
Exactamente.
Espero que este episodio de la serie les haya ayudado, les haya aportado algo. Lo hacemos siempre con mucho cariño. Les agradezco a quienes nos escuchan aún en la plataforma de podcast. Como siempre, les agradezco una valoración de estas 5 estrellas para seguir llegando a más personas, quienes nos ven en el canal de YouTube. Gracias por suscribirse y por compartir este contenido, por darle un me gusta y enviarlo a alguien a quienes ustedes creen que esto le pueda ser de ayuda, a alguien que está pensando en comer saludable. Le agradezco mucho y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a aprender a preparar comidas de manera sencilla y práctica en lo que es la nutrición viva. Muchas gracias.